Infoprisión y Sombra y Luz presentan El cielo desde un cubo, con Jorge de la Hidalga.
Buenas noches, queridos oyentes, una noche más aquí con Jorge de la Hidalga en El cielo desde un cubo de infoprisión.com. Esta noche pues queremos reincidir sobre el mismo tema de la semana pasada y volvemos al mundo judicial. En esta ocasión con una persona que yo quiero mucho, que en su día me ayudó mucho. Y no me ayudó, yo creo que porque pues, no me conocía en esa época, sino porque creo que es una juez justa y además, sobre todo, más que justa, valiente. Bueno, se llama Mercedes Pérez Barrios y está aquí con nosotros. Buenas noches, Mercedes, ¿cómo estás?
Buenas noches, Jorge. Muy bien, ¿y tú?
Bien, sé que no te gusta el tema de la radio y creo que nunca has estado en la radio, pues no te gustan las entrevistas, pero por fin he podido engañarte y traerte aquí.
Así es, así es. Pero ¿qué no conseguirás tú? Que eres más cabezota que una de Huesca.
Bueno, fíjate, por eso ya somos dos. Bueno, y como siempre dejamos la biografía, pero al final voy a empezar con las preguntas. A ver, Mercedes, porque yo esto todavía no lo tengo claro. ¿Juez o magistrada? ¿Qué es eso? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Si tú lo sabes, claro.
En realidad, la función jurisdiccional es la misma. Juez es el de entrada, que va a capitales de provincias de menos, no sé si son 50.000 habitantes, o pueblos de más de 100.000. Y el magistrado está en capitales de provincia de más de esos habitantes, o en poblaciones no capital, de más de 100.000. Pero en realidad es una distinción un poco formal.
Honorífica casi, ¿no?
Honorífica. Porque la verdad es que los pobres jueces de pueblo, yo creo que llevan mucha peor vida que los magistrados. Es decir, trabajan mucho tiempo, muchos solos, hacen infinitas o todo el día guardia. Con lo cual, eso de que parece que es otra categoría o inferior es un... En fin, a mi juicio es un disparate.
¿Eso lo dices por experiencia propia o qué?
No. Yo entré por el cuarto turno de magistrado y no, afortunadamente, bueno, no pasé el periplo de provincias o de pueblos pequeños.
Y alargando un poco esta pregunta, ¿en qué tipo de destino te has sentido más cómoda? ¿En los juzgados de primera instancia, de instrucción penal o de vigilancia penitenciaria? ¿Y por qué?
Claro. Bueno, he estado en penal, que fue mi primer destino, en Cartagena. Después estuve en vigilancia, como tú sabes. Después en un mixto, cosa muy rara, porque yo toda la vida he estado en la jurisdicción penal, incluso como secretaria judicial antes, y actualmente en instrucción. La verdad es que todos los destinos me han apasionado. Quizá porque me gusta el trabajo, me gusta trabajar, soy así de tonta. Cómoda probablemente en el penal de Cartagena, que es la función de juzgar, y quizá fue la más satisfactoria. Fue muy divertida porque la localidad fue muy divertida, hice muy buenos amigos, el ambiente fue extraordinario. Quizá es el momento más feliz. El más duro, vigilancia.
Bueno, eso por experiencia lo sabemos, lo conocemos
también,
los dos.
También es verdad que tiene muchas recompensas humanas y profesionales, pero es duro.
Sí, me imagino, porque tener en tu mano una decisión de una libertad, un permiso, un tercer grado, cuando tienes a la familia presionándote por un lado, al interno por otro, a la junta de tratamiento por otro, a instituciones penitenciarias, porque como le pregunté el otro día a Ángel Luis, le pregunté, oye, realmente los jueces de vigilancia sois unos llaneros solitarios, porque estáis en la mitad del meollo y os atacan por todos lados, o sea, estáis solos, estáis muy solos, es una labor solitaria.
Eso que has dicho es cierto, y además tenemos a las víctimas y a sus familiares que nunca, por más que se diga, los echamos en el olvido, los jueces. Sé que puede parecer otra cosa, pero no es así, y es un factor que también pesa mucho a la hora de tomar decisiones, porque entiendes perfectamente que algunas de las que tomes pueden no ser comprendidas desde el dolor, y eres consciente de ello, y pese a todo, pues tienes que hacer lo que crees que en justicia debes de hacer.
Está muy bien esa observación, porque siempre estamos hablando desde el punto de vista del peso, de las familias, de los presos y tal, y casi nunca comentamos el punto de vista y sobre todo la situación de los familiares de las víctimas, que en resumidas cuentas son los primeros que han sufrido una situación anómala y que no esperaban, ¿comprende?
Claro, y desde ese punto de vista hay que entender que los jueces creo que debemos de ser comprensivos cuando nuestras actitudes o nuestras resoluciones son criticadas, porque es muy difícil para las víctimas, para sus familiares directos, y no pensemos en un caso que está de actualidad ahora en la televisión. Digo que es imposible pretender que esos padres puedan entender que nosotros hablemos de reinserción o hablemos de reeducación o hablemos de cumplimiento de la pena en el futuro, porque es evidente que ese dolor no puede dar cabida a estas consideraciones que nosotros, en cambio, como poder judicial, como miembros de un Estado que debe de preocuparse también por que las penas sean proporcionales y tendentes a esos fines constitucionales y a evitar esas conductas de futuro, estamos obligados a tomar en cuenta. Entonces, esa posición es ingrata, pero ya sabemos que está allí.
Me ha gustado la observación, la verdad, que no, la pregunta no iba por ahí, y creo que has dado una salida muy interesante a esa cuestión, ¿eh? En tu faceta de juez de vigilancia penitenciaria sabemos de tu accesibilidad a mantener entrevistas directas con los internos. ¿Crees necesario este contacto o a fin de facilitar la labor de vigilancia penitenciaria?
Yo creo que es importantísimo. Verle la cara a una persona, ver desde cómo entra en el despacho, cómo se sienta, cómo te mira, cómo te quiere engañar, con comillas, que quiere dar su mejor imagen, lo cual es lógico. En fin, todas esas cosas, el hablar distendido, el incluso no hablar de la condena que cumple, sino de sus circunstancias, de lo que quiere, si va a los talleres, si sabe leer. Todo ese contacto yo creo que es muy importante para que el juez tenga aunque solo sea por intuición, un perfil de qué tipo de ser humano, al margen de su delito, tiene delante. De incluso cuál es la vía para que la posición de esa persona mejore. De hecho, pues si es analfabeto, empeñarte y convencerlo de que vaya a la escuela. Si es consumidor de drogas, explicarle que mientras no le veas una voluntad de abandonar esa trayectoria que le ha llevado, por ejemplo, al robo, pues que tú no le vas a poder echar un cable para que progrese en su camino a la libertad. Y todo eso yo creo que si no lo hablas cara a cara, ni ellos te ven a ti y tú a ellos, pues es muy difícil hacerse un perfil.
Por experiencia propia, sé que gracias a esa primera entrevista, pues me pudiste conocer, pudiste ver qué tipo de persona era. Fuiste dura al principio, pero tuviste una dureza no implacable, sino una dureza como diciendo, oye, yo quiero echarte una mano, pero demuéstrame que te lo mereces. Y bueno, a raíz de ese día y de esa entrevista, mi situación penitenciaria ha cambiado. También llevaba yo ya un tiempo prudencial y ya creo que podía acceder a los permisos.
Yo creo que es evidente que fue merecido y que no siempre los jueces nos equivocamos.
No, yo creo que pocas veces, ¿eh? Fíjate, creo que el porcentaje de errores judiciales, estoy hablando de permisos, quebrantamientos y tal, está en el
0,5%.
Sí, 0,5%. No llega. Al hilo de la anterior pregunta, ¿piensas que el juzgado de vigilancia penitenciaria debe tener un contacto estrecho con los familiares de los presos o, por el contrario, esto no aporta nada a la labor del juez?
y yo creo que es muy importante, en muchos sentidos, en uno, en el humano, claro está, porque hay que tener en cuenta que si las familiares de las víctimas sufren, los familiares de los presos también. Ellos no han sido condenados a ningún delito, no son autores de ningún hecho, y sin embargo llevan una serie de problemas aparejados, por ejemplo, la distancia a las prisiones donde suelen estar destinados sus hijos, que son muy lejanas. Es la población reclusa, un porcentaje altísimo de extracto social bajo económicamente, con lo cual los desplazamientos son costosos, es decir, arrastran una serie de problemas que es importante conocer. Y después, de cara a los permisos, yo creo que es importante saber qué apoyos va a tener ese preso para hacer buen uso. Saber un poco el perfil de la familia, si va a controlar con seriedad la conducta de su hijo, si va a cooperar contigo y ve una conducta inadecuada, te va a poner en conocimiento de que no están contentos.
Bueno, también sabes, Mercedes, que hay muchos jueces que no, no aceptan visitas de familiares, pero muchos, no uno, muchos. Además lo comentamos el otro día también. Hay pocos, al contrario, yo creo que son pocos los jueces que dicen, oye, recibo a los familiares. Sé que tienen mucho trabajo, están muy liados, pero yo creo que es importante.
Yo no puedo ponerme en la piel de otro, es decir, si un compañero no tiene necesidad de ese factor para valorar su decisión, pues me parece, en fin, no soy yo quien para meterme en su conducta. Y yo personalmente, para mí sí es un punto más de referencia importante el hablar con la familia, el saber qué tipo de apoyos va a tener, qué tipo de familia tiene. También es importante el que la familia tome conciencia de que es la buena conducta de su marido, su hijo, quien sea, va a condicionar su futuro en libertad o sus posibles permisos y, por tanto, que coopere activamente. Si un compañero tiene suficientes elementos o cree que los tiene sin necesidad de eso, pues yo no sé qué decirte, cada
claro,
uno.
Volviendo a la pregunta anterior, hay también compañeros tuyos que en vez de visitar a los presos, pues lo hacen un contacto por videoconferencia. Y bueno, yo creo que eso es una cosa, para mí realmente es un contacto tan frío y tan distante que no puedes realmente conocer a la persona.
Yo tampoco, es decir, la videoconferencia me parece que establece una distancia que difícilmente, es decir, es tan incómoda también, tan incómoda como el micrófono, que incluso la gente está muy bloqueada, es decir, hay gente que no le resulta fácil hablar a través de una pantalla, ¿no? Tampoco se rompe ese hielo.
No se rompe.
Entonces,
nada.
A mí personalmente no me gusta, pero yo, en fin, cada uno debe tener, supongo yo que mis compañeros tienen sus parámetros de conocimiento o su... A mí personalmente me gusta el contacto y también creo que las familias, igual que las de las víctimas, también las familias de los presos, tienen derecho a entender por qué les dices que no cuando dices que no, ¿no? A saber qué expectativas pueden tener, por qué le deniegas un permiso a sus hijos o a sus hermanos y saber por qué vías pueden o qué es lo que tú esperas para que pueda producirse. Y también es justo que ellos sepan las razones por las que dices que no, ¿no?
Muy bien. Esta pregunta también, todas estas, las tres últimas preguntas van un poco hilvanadas. Esta humanidad versus leyes, la hice el otro día igualmente. ¿Qué prevalece para ti, la humanidad, la ley, ambas?
Pero yo creo que van juntas, o al menos deben de ir.
Bueno, pues depende del criterio del juzgador o, en este caso, el juez de vigilancia penitenciaria.
Y yo creo que no, que la ley así lo dice, que incluso en la valoración de una pena imponer en una sentencia, lo que te dice el Código Penal es que se tendrán en cuenta las circunstancias del hecho y de la persona. Es decir, hay un factor humano a valorar a la hora de imponer una pena. Por tanto, también lo debe de haber a la hora de ejecutar esa pena, ¿no?
¿Y tú crees que ese factor humano realmente funciona a la hora de poner una pena o prevalecen otros parámetros como quién es, cómo se llama, de qué extracto social viene, qué vinculaciones, qué relaciones tiene? Yo creo que más que el factor humano prevalecen otros intereses o otros parámetros, no sé.
Pues yo creo que no, o por lo menos no, en el 99% de los jueces de a pie, que digo yo, que somos
discrepe,
los...
Pero bueno.
Somos la mayoría de los que conformamos los 5.000 y pico. Vemos asuntos de gente, de a pie, y como tal los valoras. Yo no creo que influya tanto, o quiero pensar que no es así.
Bueno, en tu caso yo sé, pero... lo sé y no lo tengo que decir aquí para adorarte la píldora, que tú estás muy involucrada no solamente en el tema legal, sino a la hora de tomar una decisión, ya sea de vigilancia penitenciaria, de instrucción o de penal, de lo que sea, tienes muy en cuenta el tema de la humanidad, pero bueno, por tu forma también, por tu forma de ser, pero... Perdóname que
no
esté de acuerdo, sí,
yo
que
creo,
no estoy de acuerdo que no funcionen todos los juzgados.
Yo sé que por aquí han pasado jueces muchísimo mejores que yo, con unas cualidades jurídicas y humanas, en fin, ejemplares, y de los que yo aprendo.
¿No te referirás a Arturo Beltrán,
entre
por ejemplo?
Entre otros, a mi maestro Arturo Beltrán.
Sí, sé que mucha jurisprudencia, por lo menos información judicial, realmente las tomado de él, ¿no?
Y no solo la judicial, la humana.
Sí, bueno,
sí, es una gran persona. Una vez dijo de él una periodista, es un buen juez y un juez bueno. Y eso es lo que todos querríamos que dijeran de nosotros, ¿no?
Ya, tengo pendiente otra entrevista, ya le hicimos una entrevista antes del verano, creo que fue en julio, en agosto y julio, y tengo pendiente hacer otra entrevista porque la otra vez pues no me sumergí excesivamente con él en el mundo, sobre todo en el mundo de vigilancia penitenciaria, y me fui un poco por las ramas, entonces le debo una.
Seguro que estará encantado.
Bueno, ¿qué ocurre cuando existen diferencias manifiestas entre la Junta de Tratamiento del centro y el juez de vigilancia penitenciaria que le corresponde? Esta pregunta se basa en la experiencia que tuviste en el 2004 en la cárcel de Herrera de la Mancha, que yo viví en primera persona.
Bueno, no solo en Herrera. Tenía diferencias, como es lógico, con las juntas de Alcázar, a veces con la de Albacete, es verdad que con la que menos, en general. Pues bueno, lo deseable... Creo yo al menos lo intenté cuando tomé posesión, fue reunirme con las juntas e intentar explicar cuál era mi perspectiva del derecho penitenciario e intentar que llegáramos a unos, digamos, criterios comunes, que es lo deseable, que funciones armónicamente, eso va a ir en beneficio de los presos, en definitiva. En muchas ocasiones no es posible. Y entonces, pues como tú sabes, prevalece el criterio del juez formalmente. Luego la apelación, pues a veces para la audiencia o para el juzgado sentenciador prevalece más el criterio de la prisión. Piensan que ellos están más en contacto directo con el preso y por tanto le conocen mejor, lo cual a veces o no necesariamente es así. Y bueno, pues eso crea un conflicto que yo pienso que lo deseable es que no se produzca, que se produzcan acercamientos.
Crea un conflicto que en el caso a que me he referido no fue un conflicto baladí, ¿eh? Fue un conflicto que se extrapoló a los medios de comunicación.
Bueno, sobre todo porque no se dijo la verdad, claro, no porque claro, se extrapolase.
Se dijo la verdad a medias, que es la peor mentira que hay, es la verdad a medias.
Hombre.
No se explica bien, y entonces si la gente no conoce y no sabe, pues...
Claro, juzga por lo que le cuentan, no por la realidad. Estamos hablando del caso de Miguel Ricard, vamos a decir ya cosas como son, en la que se dijo que yo le había dado un permiso a Miguel Ricard, lo cual era absolutamente falso. O sea, no mal le podía dar ningún permiso a nadie que no lo ha pedido de entrada. Y no tiene ningún sentido el sufrimiento que tuvo esas familias, por ejemplo, pensando en la angustia de que Miguel Ricard saliera a la calle, en lo que a ellos mismos les quedaba de ansiedad, en fin, una serie de factores que eran innecesarios cuando no era cierto. Y bueno, yo cometí el error entonces de pensar que como el papel pesa más, y ahí no se habían dado ningún permiso, esto era lo que trascendería.
Una progresión de primer grado a segundo grado, ¿no?
Ni siquiera progresión, estaba en segundo grado desde hacía 5 años y lo regresaron por una sanción que concretamente era tirar una pila por una ventana. Uh-huh. Él recurrió la regresión de grado A mí no me pareció que estuviera justificado y lo que hice es volverle al segundo grado en el que estaba.
Eso lo hace cualquier juez de vigilancia penitenciaria.
Ya, bueno.
Ya, pero bueno, claro, el problema es que había, ya había un antecedente con todos los permisos que estabas empezando a conceder cuando era...
Quizá había un miedo, yo así lo quise interpretar y lo quiero interpretar a día de hoy, una preocupación, como se decía, de que el segundo grado es la vía de acceso al permiso. Es la vía de acceso imprescindible, pero no implica el 99% de los presos de España están en segundo grado, incluidos condenados por terrorismo, como tú sabes, y eso no implica que salgan de permiso. Pero hubo ese temor o se quiso proyectar desde esa perspectiva. Y evidentemente, pues para mí fue muy duro porque se dijeron barbaridades y sobre todo porque yo no podía entender que estando un autoescrito que no dice eso, la prensa no quisiera, a pesar de que el Consejo incluso llamó a los programas. Pero bueno, eso pasó, es lo que digo, que tiene que entender también el juez, aunque para mí fue muy duro, que cuando no se comprende una conducta genere una injustificada crítica o una errónea interpretación.
De eso se aprovechó, la dirección del centro penitenciario para echar más leña al fuego, eso está clarísimo.
Bueno, cuando a alguien no les gusta,
claro.
Pues ya sabes que eres objeto de críticas, pero en fin, yo creo que tienes que seguir haciendo. Y digo... la Audiencia de Valencia revocó ese grado, Miguel Ricard volvió a recurrir y yo se lo volví a dar y se lo di para que no hubiera preocupación, explicando que se daba con un artículo 100, como tú sabes, pero como equivalente a un primer grado, es decir, que aunque estaba en segundo grado no podía acceder a permisos, para dejar claro que esa inquietud no tenía razón de ser. Ese permiso no fue recurrido por la Fiscalía y esa nueva progresión y creo que hasta el día de hoy está en vigor.
¿Crees desde tu punto de vista profesional que los reclusos condenados por delitos de violación, pederastia o pedofilia cuentan con tratamientos adecuados para lograr su reinserción?
No, desgraciadamente no. Hay muy pocos tratamientos, hay pocos medios. Creo que las prisiones se han saturado. Arturo ya lo preveía hace muchos años cuando se modificó el Código Penal en el 95. Al suprimirse las redenciones y al aumentar las penas, si salen menos y entran más y están más tiempo, evidentemente va a haber más presos. Yo creo que no se aumentaron los medios, no se hicieron prisiones. No hay terapeutas para abarcar todo este problema. Y entonces, pues evidentemente no hay tratamiento para todos los que deberían. No solo los casos que tú has dicho, sino muchas patologías de otros tipos. Mm-hmm. Que desgraciadamente llenan las prisiones, incluso patologías psiquiátricas, enfermos.
Y solo hay dos psiquiátricos, que creo que está en Fuencaliente uno y en Sevilla otro.
Y bueno, son dos. Tú lo conoces, que en Herrera había un elevadísimo personas con trastornos, bien sea por consumo de droga, bien sea consecuencia, o bien independientes. O sea,
no solo en Herrera, en todas las cárceles.
En todas las prisiones. Es decir, desgraciadamente no hay medios para el tratamiento, tanto sea de problemas sexual específicos
como
otras patologías.
Y de los traslados, ¿qué podemos decir? ¿Hasta dónde puede un juez de vigilancia penitenciaria forzar con su criterio la anulación de una cunda? ¿Existe alguna causa que lo pueda justificar?
No tenemos facultades en los traslados, que como sabes dependen de la Dirección General. Sí que tengo que decir que yo, cuando he pedido un traslado de un preso a otra prisión por cercanía a su familia, por necesidades de falta de medios económicos, por tratamiento terapéutico que no había en la prisión donde estaba. En mi caso, las que he pedido siempre las han concedido. Los traslados, lo que no he podido evitar es traslados en contra. Es decir, claro, gente que han trasladado precisamente para evitar que yo les siguiera dando permisos.
Veo que la verdad que te han tenido durante muchos años en vigilancia penitenciaria, te han tenido muy marcada, ¿eh?
¿Por qué será? Bueno, siempre se habla mucho de lo que das, nunca de las veces que dices que no, pero así es. ¿Qué vamos a hacer?
Bueno, para terminar, tenemos dos preguntas de rigor, que son muy sencillitas, porque no son de índole judicial, sino personal. Una es, bueno, ¿dónde reside para ti el verdadero problema que acucia a nuestro planeta o a la humanidad o al mundo, como quieras llamarlo?
Jesús, si supiera cuál es el problema que acucia al planeta, igual tenía solución.
Hay varios muy sencillos.
Hombre, ahora mismo es el que todos sabemos, yo creo que aquí y en todas partes, el paro, que es decir, el problema económico y todo este círculo que se ha creado. Y yo creo que como para que ser digno y honorable, lo primero hay que tener por al menos el estómago lleno con lo imprescindible, pues, ¿qué quieres que te diga? Me parece esencial, porque uno es más honorable, más digno y más honrado cuando no tiene que cubrir unas necesidades básicas, al menos. Yo creo que la ausencia de ese mínimo básico pues va a generar conflicto social también.
Y eso el paro aquí en el primer mundo, como decimos, pero sí, imagínate el tercer mundo, bueno, donde ya
no
estamos hablando de paro, claro.
¿Para qué hablar de
una hambruna directamente?
Exacto, ¿para qué hablar de situaciones mucho más graves?
¿Un libro, una obra musical o una canción?
Un libro, La ladrona de libros, que la verdad es que no me acuerdo autor o autora, pero que es un libro maravilloso. Yo creo que es de lo más bonito.
El título es muy sugerente.
Pues no te puedes imaginar, porque no da pistas de lo del contenido. Es una belleza y es muy original en su concepción. Y una música, es que hay muchísimas, pero fíjate, si tuviera que quedarme con alguien, yo creo que Mediterráneo de Serrat.
Bueno, sabes que hay un programa en la radio muy, muy conocido, muy popular, que bueno, siempre pues el entrevistado elige una canción antes de entrar, pues le ponen la canción, y yo creo que Mediterráneo de Serrat es la que más veces ha sonado. Es una canción, yo creo que ya tan españolizada y tan aceptada por el público español, que yo creo que todo el mundo, a mí me encanta particularmente, a mí las de Serrat en general me gustan mucho. Pero esta es una canción que hay muchísima gente que pide. Aquí en mis entrevistas es la primera persona que lo pide, pero eso también tengo que reconocerlo. Pero bueno, pues nada, vamos a dar unos pequeños datos, unas pequeñas pinceladas sobre nuestro personaje de hoy. Y como ya dije y comenté antes, una persona para mí muy, muy querida, Mercedes Pérez Barrios, magistrada, con un destino actual en el Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid. Nació en Huesca, que no nos dijo la fecha de nacimiento, aunque yo la sé así en plan secreto, no lo voy a decir, y cursó sus estudios de bachiller en su ciudad natal. Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid entre 1972 y 77, y después colegiada en el ICA de Madrid en 1978, como abogada, lógicamente. Fue secretaria judicial desde 1981 a 2000, con destino, entre otros, de la sección segunda de la Audiencia Provincial desde 1988. Magistrada juez, con destino en el juzgado de lo penal número 2 de Cartagena. Después fue juez de vigilancia penitenciaria 2 de Castilla-La Mancha, del 2004 al 2006, que es cuando me tocó a mí, y gracias a ella pude ver la calle. Estuve en el juzgado de primera instancia e instrucción 4 de Alcorcón en los últimos años, y desde los tres últimos años hasta aquí ha estado en el juzgado de instrucción número 24 de Madrid. Es madre independiente, tiene una hija, mucho carácter, pero es muy amiga de sus amigos y muy buena persona. Pues buenas noches, Mercedes, muchísimas gracias por venir. Yo sé que no venías cómoda porque tienes un respeto especial a la radio, pero creo que lo has hecho maravillosamente bien. No solo eso, sino has aclarado muchos temas que yo me había dejado en el tintero y que creo que interesan mucho a nuestros oyentes.
Muchas gracias a ti y muchas gracias a los pacientes oyentes de esta noche.
Muy bien, pues nada, hasta luego.
Gracias.